Todo lo que pasa por tu mente está aquí en Radio Uma. Radio Uma.
Les recuerdo que este programa está bajo la dirección de Roberto Ruiz, gracias a nuestra radio universitaria de Radio UMA. Y es evidente, bueno, primero tenemos aquí en la maquinita, el power, Efraín Sangronis y sus locutores increíbles Adidas, Calvin Klein, Nike, Puma, Reebok. ¿Quién es R21 acá? Ninguno, ¿verdad?
Miguel.
No, ¿por qué yo?
Bueno, aquí tenemos a sus locutores primero, ¿ah?
Miguel Hidalgo,
Miguel Giordano,
Gabriel Rengifo, Gilberto Díaz.
Ah, bueno, y mi persona, el Chamo. Y el día de hoy venimos con energías cargadas, venimos con mucha información y muchas cosas que decir. Primero sobre el fútbol.
Bueno, chicos, empezamos hablando de la Champions League. Vamos a hablar primero del equipo, el Real Madrid primero.
Qué sabroso ese himno.
Más bello que el de Venezuela.
Claro.
Sí, sí.
¿Qué?
Obviamente.
¿Qué? Coye.
Entonces, yo puedo estar en un partido de la Champions y suena el himno y yo me pongo a llorar. Yo sí me pongo a llorar.
Ah, no, claro.
Claro, relajado.
No importa. Bueno, dale, Miguel. Comencemos hablando del partido del Real Madrid.
Ya, ¿por qué se están chanceando
sí,
ya?
Sí, no sé.
Sino que Miguel se escucha como burda de alto. Y está burda de lejos. Parece que él tiene una voz prominente y hermosa.
Bueno, bueno, amigo.
Mira, empecemos en Madrid. Miguel, cuéntanos, ¿qué te pareció el partido?
Bueno. ¿Qué partido? ¿Cómo fue el partido? ¿Cuánto quedó?
1-0.
1-0 contra
Galatasaray en Turquía.
Gol de Toni Kroos.
Buen partido de Hazard.
Sí. Y de Courtois.
El cono de la semana pasada hizo un buen partido, chicos. Sí. Lo corroboran.
¿Quién fue el cono de la semana pasada?
Courtois, papá.
Ah, no, Sí. Sí, hizo un buen partido.
No sé, pero yo quiero resaltar todavía la... ¿Qué? Ok,
disculpa. Continúa.
La gran labor de Fede Valverde.
Ok.
Creo que ya llegó para quedarse en la alineación del Real Madrid. Creo que incluso Zinedine Zidane va a plantearse ya ponerlo de titular. Yo lo haría.
¿Por quién? ¿A quién sacas?
No sé, porque su estilo de juego es muy similar al de Toni Kroos.
No, Kroos no lo puede sacar. En este momento sacó Modric.
Entonces sí, exacto. Yo sacaría a Modric. Pero no sé si ellos dos, siendo del mismo perfil de jugador, no sé si vayan a funcionar bien. O sea, correctamente. Quizás sí, como lo están haciendo ahorita. Pero no sé, más adelante.
¿Y James?
James.
Jugó poco, muy poco. Y nos lo están contando en minutos. No ha jugado mucho en la titular.
A mí me gustaría pensar que lo mismo que siempre se dice, ¿no? De no, que Zidane odia a James.
Pero, no, vale, no creo.
Pero hay algo raro ahí.
¿Tú dices? No, vale, bueno. Eden Hazard, ¿está a la altura ya? ¿No le falta? Le falta mucho.
No, le falta.
Muchísimo.
No, todavía le falta.
Para llegar a su mejor nivel y al nivel que tiene que reemplazar, que es, bueno, Cristiano Ronaldo.
Pero es que la persona que esté pensando que Eden Hazard va a suplantar a Cristiano Ronaldo está totalmente equivocada. No puedes pensar en eso porque Hazard, ningún jugador en la actualidad que no sea Messi, te va a marcar 50 goles por temporada como lo hacía Cristiano en el Real Madrid.
Claro que sí, te tengo el nombre.
Bueno, Kylian Mbappé. ¿Pero cuánto te va a costar?
No, Kylian se viene al Madrid. Ya. No hay manera.
¿Gilberto?
Bueno, yo la verdad tengo mis sentimientos encontrados con Mbappé porque... Sí, es verdad que la League One está demostrando un nivel súper bueno, súper... O sea, el nivel de estrella que todos lo pintaban cuando jugaban en el Mónaco lo ha mantenido. El problema es, ¿qué pasa si Mbappé se va a otra liga? Una liga de talento, una liga de las potentes, por decir, la española, la inglesa, inclusive podemos contar hasta la alemana, que son ligas muy diferentes a la League One. Ya la League One la viene ganando el PSG hace muchos años consecutivos. Entonces, no sé, habría que ver a Mbappé en una situación donde se enfrente con jugadores de su mismo calibre.
No, yo confío totalmente. Ya ganó un mundial.
Sí,
¿qué
yo
más,
creo,
¿qué más quiere demostrar?
Yo creo que
pero ya va. Mbappé no ganó el mundial solo.
Exacto.
Claro, pero él
aprobó muchos goles.
Yo creo que en el
decisivo.
Mundial. Sí, yo creo que en el mundial él probó realmente que es una calidad superior y que él pudiera jugar en el Madrid o en un equipo de realmente un calibre mucho mejor y una liga mucho mejor y realmente dar los resultados que se esperan de él.
Ya se sabe que Florentino está preparando los millones para comprar a Mbappé. Ese es el objetivo del Madrid.
¿Desde qué año los está preparando? ¿Por qué?
Desde que se fue para el París. Cuando él estaba en el Mónaco, se decía que se iba o al París o al Madrid. Se fue al París y su siguiente destino es el Real Madrid. No, por ahí se quiere meter el Barcelona.
Yo sigo diciendo...
Pero no creo que...
Que el Real Madrid debería reforzar su medio campo.
O sea, yo opino que Mbappé es muy bueno y va a tener un futuro brillante. Pero es que es lo mismo que le puede pasar a Hazard. No solamente tomar en cuenta el nivel de la liga, sino el cambio de estilo que tiene la liga española. Porque Hazard, por lo menos, él viene de ser uno de los grandes del mundo. Porque no podemos negar que Hazard, cuando estaba en el Chelsea, era de los grandes del mundo. Y pasa de una Premier, que es una liga súper rápida, de muchas contras, de delanteros rapidísimos, a una liga española que es mucho toque, mucho movimiento de balón, se distribuye mucho en el mediocampo. ¿Y qué es lo que le está pasando a Hazard? Le está costando mucho
adaptarse.
Acoplarse, adaptarse a la liga española. Y es cuestión de tiempo. O tal vez nunca se acople, porque se han visto casos de jugadores que se cambian de liga y jamás se acoplan también. Entonces, no sé, habría que ver a Mbappé cambiándose de liga para ver qué pasa. Yo no lo tengo como un seguro que tú digas, se va a ir al Madrid y va a ser una estrella. Hay que verlo.
¿Y Luka Jovic?
No, ¿sabes qué pasa? Vi un video de Zidane dándole unas indicaciones a Jovic.
Yo no entendía.
Entonces, él no sabe lo que tiene que hacer en el campo por direcciones técnicas. Está perdidísimo.
Bueno, pero tiene que aprender español.
Aprender
el idioma.
Sí, tiene que aprender.
Como sea.
Entonces...
Bueno, en líneas generales, ¿qué tal el partido del Madrid?
Dices que al Madrid le falta. ¿Piensas que al Madrid le falta?
Sí. Sí, claro. Definición.
¿Y al Barcelona le sobra?
No. También le falta bastante.
Están los dos en un muy bajo nivel. El Barcelona, recordemos que ganó 2-1 contra el Slavia Praga.
Dios. El primer gol, para mí, error de la defensa.
Sí, claro.
Error en la salida. Sí. Y después dejaron a Messi solo, dentro del área. A Messi.
Y por mucho tiempo. Yo vi a Messi muy solo, como por mucho tiempo. Ninguno llegó como a cubrirlo. Normalmente lo cubren dos jugadores.
No, pero ya me están hablando del Barcelona, ya terminaron con el Madrid.
Ya te estamos hablando del Barcelona.
Ah, bueno, papá. Pero ya va.
Métete en el juego.
Pero sincroniza, que vale, que... háblame.
Métete en el juego.
Papá, tú eres comunicador social, mi rey, tienes que comunicarte.
Métete en el juego.
Me saltan los temas, pon la música de Freeman, por favor.
Ah, no, esta es música negra,
Barcelona,
mano.
Barcelona.
¿Qué dijiste?
No suena. No, vale, no, Gabriel, trajiste una música piche, vale.
Bueno, Gabo... No, mira, está tu himno del Barça.
Gabo, no nos hubiese interrumpido y no hubiese pasado.
Exacto.
Gabo, métete en el juego.
Mira.
Ajá, Gabo, cuéntame. ¿Qué te pareció tu Barça?
Pésimo. Pésimo, 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 pésimo. Peor Barça que he visto en mi vida. Se confió demasiado.
¿Peor Barça que he visto en tu vida?
Sí,
el peor que el del Tata Martino.
No. Este es. Está en el segundo.
Pero
igual. O sea, no te puedes confiar en un partido de que, ok, estaban en los papeles en la mesa y que el Barcelona tenía que ganar. Hasta por goleada. Y quedó un 2-1 en un partido que el Slavia podía haberle empatado al partido. Muchas intervenciones de Ter Stegen. La defensa estaba desordenada. El medio también. Los tres, lo que Suárez, Griezmann y Messi, estaban totalmente sin saber qué hacer. Entonces, ¿qué pasa? A estas alturas, jugando como jugó el Barça en el Slavia, ya no lo veo un candidato a ganar la Champions. Ahorita.
Es que ellos mismos lo dijeron, salieron muy Ter Stegen y Messi salieron muy bravos y dijeron, así no vamos a ganar la Champions. Y tú sabes que esa es la espinita del Barcelona y de Messi, que quiere ganar la Champions.
Por eso, es que no puedes. O sea, si te toca un Dortmund, por ejemplo, un Dortmund, un Inter, un Manchester City, un Paris Saint Germain, cualquier equipo, aunque sea Ponte, va a ser Galatasaray. Va a saber jugarse el Barça, porque el Barça va ganando como todo, va ganando un equipo 2-0, no te puedes confiar. Si estás ganando 5-0, tienes que mantener esa misma mentalidad con que tú entraste al inicio del partido. No aflojar, bueno, vamos a hacer lo que nos dé la gana porque ya vamos ganando 2-0. Le hizo el gol a Slavia, empezó lo que es la afición a apoyar al equipo, si no fuera por Ter Stegen, que para mí fue el mejor del partido, estuviera quedado empatado, hasta hubiera ganado el Slavia.
Yo quiero recalcar el bajo rendimiento de Messi. Muy muy bajísimo, mira.
Es que Messi es bajito.
Gabriel, quítame esa chiquito. Cara, pero Messi está chiquitito.
No, no.
Al final, a los últimos 10 minutos, no me recuerdo, en el minuto 90, una contra, iban Dembélé, Suárez y Messi. Messi la tenía y peló el pase. Contra un defensa, uh-huh. Tres delanteros y un defensa, y Lionel Messi peló el pase. ¿Qué es eso, padre?
Ya, pero yo te pregunto, ¿será porque todavía, por la lesión, no se acostumbra?
Bueno,
o
no sé, los años, ¿qué digo?
¿La edad?
No sé, Cristiano es una máquina.
Yo creo que es Messi, no deberíamos estar diciendo estas cosas así.
También, muchachos, un pase lo pela cualquiera, exacto. O sea, es Lionel Messi. O sea, él ha demostrado muchas cosas durante toda su carrera. Por un partido malo tampoco vamos a decir que ya Messi está en el descenso y en el fin de su carrera. Porque... ¿tiene cuántos? ¿32? ¿31 años?
¿32?
Y miren, 30, y miren, 34. O sea, el año pasado, Pichichi, creo que fue también máximo asistente de la liga, si no me equivoco. O sea, Messi está ahorita en un nivel extraordinario. Que tenga un partido malo, lo puede tener cualquiera. O sea, es entendible.
Exacto. Pero háblame de la... ahorita que hablamos de Eden Hazard por parte del Madrid, háblame de su contraparte en el Barça, Antoine Griezmann.
Había hecho buen partido el fin de semana y contra el Slavia se apagó otra vez.
Otra vez.
La inconsistencia.
Está intermitente.
Yo repito, Valverde no sabe colocar a Griezmann en el campo. No sabe.
O pone extremo izquierdo.
Entonces tú dices que la mala actuación del Barça es culpa de Valverde.
Mira, sí, de una. Ya.
Tú dices que los jugadores no tienen culpa en esto.
50 y 50. Y lo confirmo aquí. De que los dos, tanto Valverde como el equipo, es pésimo. O sea, Valverde primero no sabe colocar a Griezmann de extremo, no sabiendo que Griezmann no es extremo izquierdo, sino pone a Dembélé. Se viene recuperando, pone la mitad del muchacho. Pone a Griezmann de delantero porque es su posición o segundo delantero.
O por lo menos en la otra banda.
O en la otra. Bueno, es que aquí no le pones a Messi si pones ahí a Griezmann.
Pero puedes poner a Messi de falso 9 o de 10-10 y puedes jugar con los 4.
Claro, pero...
puedes jugar fácilmente con los 4.
Si damos ese ejemplo, mira lo que pasó con Slavia. El gol de Slavia, el que tapó Ter Stegen, que estuvo con el pie, fue porque Messi no ayudó al lateral, lo que es Acemedo. Porque Messi está jugando de 10. Y Messi, como decían los narradores, Messi cuando juega de 10 no ayuda en defensa. Tiene que ser un mediocampista, ayudar al lateral para que la contra no salga. Entonces, Messi tiene que ser extremo derecho donde sea ahí.
¿Tú dices que es extremo derecho?
Sí,
yo no quito a Messi de la media punta.
No, ahí.
Detrás del delantero.
Yo agarro 4, 2, 3, 1. Los tres. O sea, el primero arriba apunta a Suárez, los tres de abajo. Messi detrás de Suárez, Griezmann a la derecha y Dembélé a la izquierda. Fácilmente contra el Slavia, un equipo malo, porque hay que decirlo, es un equipo malo. No está a la talla el Barcelona. Puedes probar esa formación. Si no quieres probarla en la liga y perder un partido contra el Slavia Praga, por favor, eres el Barcelona. Estás poniendo un buen once, yo creo que uno de los mejores. Pones atrás a Arturo Vidal que te recupere y a Frankie de Jong que te distribuya los balones y los golea. Estoy seguro que los golea.
Claro, pero ¿cómo tú le explicas eso a Valverde que es muy tosco? Él es tosco.
No sé, si de repente nos escucha, capaz aprende algo.
Sí, ahora, por favor, aprende.
Mira, pero ¿por qué no diriges tú el Barça, pa?
Porque estoy aquí estudiando, déjame terminar mi estudio y voy para allá.
¿Sí? Algo que sí te voy a decir es que a mí me gusta mucho el mediocampo del Barça.
Sí,
con Frenkie de Jong, Busquets, Arthur.
Arturo,
y de repente veo al Madrid y está Modric, que ya está en su peor momento ya. Creo que él a veces está fallando mucho.
Casemiro que también, o sea, tiene buena temporada, pero intermitente también.
Uh-huh.
El único que salvo es Valverde.
Valverde, sí.
Yo digo que cuando el Barça encuentre el esquema perfecto para poner a esos grandes mediocampos que tiene actualmente, va a arrasar, pero capaz con todas las competiciones. No creo que este año lo haga. Tal vez el siguiente, cuando logren encontrar, no sé, la manera de colocar de poder colocar a Vidal, de Young. O incluso rotarlos. O sea.
Claro, y después llegan a semifinales y pierden. Y gana el Madrid la Champions. Ay, ¿qué pasó?
Ojalá.
No, yo el Madrid no lo veo ganando la Champions dentro de muchos años ya.
Sí, bueno, muchachos, ¿sabes qué les quiero decir? Hay que ganar la Champions. ¿Sabes por qué?
¿Por qué?
Porque se viene el Mundialito de Clubes.
Eso.
Nuevo. Mundialito. Nuevo sistema mundial de clubes, muchachos.
¿Cómo es ese sistema, Jordi?
Mira, mundial de clubes en el 2021 en China. Quiero recalcar que odio que sea en China porque los partidos aquí van a ser en la mañana. ¿Y sabes por qué es en China?
¿Por qué? China?
Por dinero, papá, por dinero.
Porque hay plata, oye.
Por dinero. Eso es lo que quiere la FIFA, puro dinero. Así como estaba pasando en la NBA. Puro dinero. En cambio, si quieren espectáculo, los pondrían, no sé, en América, en la misma Europa.
Claro,
en Estados Unidos. En Estados Unidos. ¿Por qué no?
El estadio del Atlanta United es tremendo.
Increíble.
El Mercedes-Benz.
Sí, claro. Cierto. Por eso, en Estados Unidos quedaría muy bien.
¿No lo has visto, Miguel?
No.
Una belleza, bicho. Búscatelo.
Ay.
Mira, amigos, síguenos contando.
Bueno, sí, pues. Será en China en el 2021, en junio, julio. Tal cual como se juega el Mundial. Son 8 plazas UEFA, 6 CONMEBOL, 3 CONCACAF, 3 de África, 3 de Asia y 1 de Oceanía. Así completando los 24 equipos que jugarán.
Una pregunta con respecto a la CONMEBOL. ¿Quiénes crees tú que... ¿Tú crees que algún equipo venezolano tal vez en algún momento pueda llegar a estar entre esas plazas de la CONMEBOL?
No. Ahorita no, no hay manera. Porque mira, se están manejando dos formatos. Campeón de Champions y campeón de Europa League. Campeón de Atlético, campeón y Libertadores, ¿no? Y campeón de Sudamérica. ¿Qué equipos ya están clasificados? Real Madrid por ganar la Champions 2018, Liverpool por la 2019, Chelsea por la Europa League 2019 y Atlético de Madrid por la Europa League 2018. ¿Qué falta? La Champions del 2020, 2021 y la Europa 2020 y 21. Ese es el primer formato. Y se quiere manejar otro formato B, que solo sería Champions 2020 y Europa 2020 y los otros dos cupos que sean invitados. Y eso se manejó para que fueran la Juve y el Barça, que son equipos élite con grandes jugadores, pero si no ganan la Champions no pueden ir. Y eso estoy totalmente en contra. Si tú quieres ir, gana la Champions. Si tú mereces estar entre eso, no es que porque tienes buen equipo, porque inviertes mucho, vas a ir. No, gánatelo. Tienes que ganártelo. Entonces eso de que inviten al Barça o a la Juve o a cualquier otro equipo, no. Que vayan los ganadores. Otro equipo que ya está, River, porque ganó la 2018. Y Atlético Paranaense, que ganó la 2018. ¿Y qué pasa si un equipo repite? Si el Liverpool gana este año, que agarren contra el que jugó, pero llegó a la final. Bueno, muchachos, ¿qué opinan de ese mundialito? ¿Medio largo? No,
no sé, no me gusta el hecho de, mira, vamos a meter estos dos equipos invitados.
¿Por eso?
O sea, no lo entiendo. Tienen y ni siquiera me gusta el hecho de que vayan a invitar al Madrid porque ganó la Champions en el 2018.
Pero es que la del 2018 es porque dan los cupos, pues. No porque sé. Si no,
sí, pero ¿sabes el motivo de por qué cambiaron el formato del Mundial de Clubes? Porque esto no era así.
Querían una competición como más atractiva para ver si... ¿Sabes que el Mundial de Clubes normalmente el 80% los ganaba el europeo?
Claro.
El campeón europeo. Con esto le das más chance porque estás llevando a 8 europeos y 6 de Latinoamérica, 3 de Norteamérica, 3 de África y 3 de Asia y 1 de Oceanía. Entonces es como competitividad. O sea, puede jugar el Real Madrid y lo puede eliminar el Atlético de Madrid, por así decirlo. Claro. Porque van a ser 8 grupos de 3 equipos y solo va a pasar el primero.
Wow.
Entonces va a ser de una.
Bueno, por lo menos vamos a ver un duelo de titanes.
Más o menos.
Fueron equipos sí, bueno, de clase a nivel mundial, ¿no?
Claro.
En teoría va a ser algo bien entretenido.
Pero la CONMEBOL no creo que haga mucha diferencia estando en el Mundial de Clubes. No lo veo. Mayormente van a destacar son los equipos europeos.
Gilberto.
Puede ser.
Bueno, pero igual, o sea, yo creo que actualmente, si llega a ir el Real Madrid al Mundial de Clubes, lo puede sacar hasta un equipo de la CONMEBOL.
Claro.
Inclusive mismísimo Barça.
El River Plate está... de Marcelo Gallardo, increíble. Sí. Yo creo que va a ganar la final. Aunque el Fluminense también viene.
Pero este River viene muy, 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 muy consolidado. bajo la mano de un DT que los ha sabido ordenar perfectamente. O sea, me parece que el River es, viene siendo el mejor equipo argentino ya desde hace un rato.
Claro, pero es que desde que llegó Marcelo, Boca no ha eliminado a River en ninguna competición. O sea, hablemos de Copa Argentina y Libertadores. River le ha ganado todo, absolutamente todo.
Pues se está convirtiendo en un Boca River de la nada. ¿Qué pasó,
pues? Bueno, pero son puntos aquí, de vista. O sea, si se da Real Madrid, River Plate, River Plate gana.
No, o sea, claro. No digo que gane así 100%, pero el Madrid no se puede confiar contra un equipo con Mebol.
No, por supuesto que no.
Pero es que si juega mañana, gana River Plate. Si juega mañana Real Madrid, River Plate, gana River Plate. Estoy seguro.
¿Cuánto gana?
2-0.
2-0.
Sí, 2-0. Mira,
Claro, con Courtois ahí, Mosca sino 4-0.
Oye, pero Courtois ya hizo bien su partido.
No, vale. Bueno, está bien, hizo un partido de 40. Ah. Igual sigue teniendo 50 goles en contra.
Poco a poco.
Mire. Vamos a pasar al tema para cerrar con la sesión de fútbol. Vamos a hablar de Vino Tinto, la lista preliminar que hizo nuestro entrenador, Rafael Dudamel.
Será tuyo, mío no es.
Bueno, dígame la listica, señor. Dímela, Gilberto, por favor.
Ah, voy a pasarle a Gilberto.
Ay.
¿Qué pasó, papá?
Bueno, Gilberto, mira, nos vas a decir la lista.
Por favor.
Bueno, comenzamos con los porteros. Tenemos, como siempre, a Wilker Fariñez.
San Wilker.
Y luego Rafael Romo, Joel Graterol y José Contreras.
Muy bien.
Me parece que buenos porteros para mi titular.
Graterol.
Correcto. Bueno, luego pasamos al área de la defensa con Ronald Hernández, Rolf Felcher, Alexander González, John Chancellor, Wilker Ángel, Jordan Osorio, Miquel Villanueva, Nahuel Ferraresi, Williams Velázquez, Roberto Rosales, Luis Mago, Bernardo Añor y Gabriel Benítez. Para ustedes, ¿quién debería conformar la línea de cuatro de la defensa de la Vinotinto?
No lo sé, pero yo debo confesar que nunca me ha gustado Rolf Felcher.
No, pero una cosita. Alexander González tenía tiempo sin ser convocado.
Sí, bastante tiempo.
¿Dónde está jugando ahorita? Creo que es en la
Liga. En el Huesca, de España.
Ah, muy bien.
Yo creo que debe ser como jugamos ahorita. Contra Bolivia y contra Trinidad.
No, pero respondiendo a la pregunta de Gilberto, para no saltarnos. Claro, Ronald.
Es así, pues, le está respondiendo.
No, pero nos acaba de preguntar cuál jugador es. Que
bueno,
se queden, pues. ¿Cómo? O sea, Ronald, Miquel Villanueva,
claro.
Wilker Ángel y Roberto Rosales.
¿Y Jordan Osorio?
¿Y Jordan?
Claro, Osorio.
¿Con quién sales titular?
Está metiendo línea de 5.
Claro, pero ¿con quién sales titular? Son esos, pues.
¿No sales con Osorio titular?
Exacto.
No, salgo con.
Del San Petersburgo.
No, con Miquel Villanueva y con Wilker Ángel. Está más que bien.
Ok.
Bueno, en medio campo.
Yo lo único que cambiaría de eso es meter a Osorio.
Sí.
Bueno, ahora pasamos a la zona del tiquitaca, ¿no? Tenemos a Tomás Rincón, Bernardo Manzano, Yángel Herrera, Renzo Zambrano, Ronald Lucena, José Martínez, Sergio Córdoba, John Murillo, Jefferson Savarino, Juan Pablo Añor, Rómulo Otero, Adalberto Peñaranda, Jefferson Soteldo y Darwin Machís.
Oye, sinceramente, dentro de todos esos jugadores, aunque no titular, me gustaría ver mucho a Córdoba. Córdoba tiene tiempo también sin ser convocado. Viene a hacer unos buenos juegos también en
Alemania. Yo ya tengo un reclamo, pero es la zona de delantero.
Ay, papá.
Sí. A mí me parece que de estos mediocampos, mi favorito Otero. Actualmente, que me parece que está jugando mejor, estoy entre Otero. Y Machís.
Otero y Machís.
Y Yángel.
Pero es que muy Machís bueno. Tiene algo que me encanta.
No, pero es que esa es la línea.
Bueno. Era su pelo, su boca, será. Su piel, su cintura.
No, o sea, Machís ya lleva un rato demostrando que es un talentazo.
Sí.
O sea, tanto en Copa América, en ese partido que hizo 2 contra Bolivia. Y bueno, aquí en los 2 partidos que tuvimos contra Trinidad y Bolivia también marcó.
Sí, con Bolivia igual.
Me parece un jugadorazo. Y en verdad, si no lo pone titular, yo creo que me molestaría un poco.
No, yo creo que va a titular y Otero. Para mí Otero tiene que ser como el centro de toda esa de creación. Yo creo que Otero tiene que ser el centro
el
de creación
de la
Vinotinto.
De la Vinotinto.
Es así. Para mí es así. Realmente Otero lo ha demostrado y ahorita poco a poco su nivel también va incrementando.
Claro que va a ser Otero, Tomás, Yangel y Machís. Arriba Salomón y... ¿Y qué, muchacho? Joseph no.
No, obviamente.
Pero yo quiero preguntar, ¿Peñaranda?
¿Peñaranda está convocado?
No, yo no le sigo la vida a Peñaranda. ¿Alguien me puede decir si realmente merecía esta convocatoria?
No, como ninguna.
No la merecía.
Desde hace tiempo.
Bueno,
a mí me parece que Peñaranda demostró todo lo que tenía en el Mundial Sub-21. Y ya después de ahí lastimosamente, desapareció lastimosamente.
Claro, por la lesión.
Okay.
Bueno, muchacho enamorado, sigue con la delantera.
Vamos con los delanteros, que son Salomón Rondón, mm-hmm, Fernando Aristigueta, Andrés Ponce y Yonder Cádiz.
¿Sabes quién falta ahí? No sabes quién falta ahí, ¿verdad?
Joseph.
No, vale, Joseph no.
¿Quién?
Jan Hurtado.
Ah, Hurtado.
¿Por qué no está Jan Hurtado? Hermano, ¿por qué no? Jugador de Boca. Metió,
y metió gol metió contra Lucas Rivera.
¿Por qué no está Jan? A mí me encanta Jan.
Epa, Jan se llama mi novio.
¿Qué está ahí? Pues,
sí, bueno. Yo también no entiendo aquí dos cosas. Uno, ¿por qué Peñaranda y Soteldo están convocados?
No, ya va.
De mediocampistas, porque normalmente los ponen a jugar adelante.
No, ellos son mediocampo.
Pero sí, a Soteldo ya lleva un rato poniéndolo por la banda izquierda.
Ajá. Pero es decisión técnica.
Peñaranda es...
Porque Soteldo es 10, pues.
Eso es mi duda. A mí no me gusta cuando ponen a Soteldo por la banda.
A mí me gusta más de 10.
Me parece que cuando llega a la línea de fondo se complica muchísimo.
Pero es que no vas a sacar a Rómulo para meter a Soteldo.
No, pero lo puedes, puede ser una opción. Puede ser un partido Otero, el siguiente Soteldo. Incluso Soteldo o Juanpi. ¿Por qué no?
No, Juanpi no. Soteldo y Otero. No, mano, no.
Juanpi tiene calidad.
Juanpi juega muy bien.
Juanpi piensa Juanpi demasiado. Piensa demasiado. Otero es que la jugada rápido.
Sí, pero yo creo que precisamente la Vinotinto necesita esa clase de jugadores. También jugadores que piensen la jugada, que a veces la cambien. Porque el problema de la Vinotinto es que a veces trata de hacer todo tan rápido que va a los balonazos. Que no, y cosa que también le pasó a Otero un poco en el juego, sobre todo contra Bolivia y Trinidad y Tobago, que estaba muy descontrolado en algunos casos. No, hacía pases errados porque estaba un poco exaltado, emocionado, y tal vez no sabía pues comunicarse bien en el campo de fútbol.
Mire, delantero sí, yo apoyo la opinión de Miguel. Falta la Pantera, Jan Hurtado. Jordan Cádiz es un jugador que no es titular en Benfica.
Yo les quiero hacer
algo curioso. Cuando publicaron esto en Instagram, no pusieron la banda de comentarios. No podías comentar. Yo iba a comentar, ¿dónde está Jan? Con una grosería entre el medio, pero no la puedo decir aquí. En la siguiente publicación lo puse, ¿dónde está Jan Hurtado?
Claro.
Y tuvo unos cuantos likes. Entonces eso, la gente quiere.
Claro, la gente upa ahí la malversación y los problemas.
Claro.
No, yo quería comentar una cosita. Desde hace tiempo estamos viendo las convocatorias Andrés Ponce, que está ahorita militando en la Liga Rusa, pero Andrés Ponce no tiene ni la más mínima oportunidad de jugar. ¿Creen que es necesario que siga siendo convocado cuando hay jugadores como Jan Hurtado, que obviamente lo merecen más que Ponce, y que también ha visto acción? Pero Ponce ni siquiera ha visto acción en ninguno de los minutos. ¿Qué opinan de eso?
Mira, sabemos que una lista preliminar, lo más seguro es que quede y, o tal vez saque a Ponce y deja a John del Cádiz o viceversa. Pero los delanteros que tiene la selección, para mí, los tres mejores son el colorado Fernando Aristigueta, Salomón Rondón y Jan Hurtado.
Y Aristigueta tampoco tiene vida. O sea, no tiene luz. Eso yo creo que es algo que puede incomodar a eso un poco, porque tienes a personas como Aristigueta. Bueno, Joseph ya lo podemos descartar, pero tienes a Joseph, que de hecho ayer hizo un golazo que hizo Joseph ayer, y tienes a Salomón y también tienes a Jan Hurtado. Entonces tienes cuatro delanteros que realmente son pues una maravilla y son una bestialidad, y son jugadores que realmente no están viendo minutos en la Vinotinto. Porque evidentemente no puedes colocar a tus cuatro delanteros.
Mira, tengo por qué Jan Hurtado no fue convocado para la selección absoluta. Y es que fue convocado para la sub-23, que va a enfrentar a Brasil.
Ay. Pero yo digo algo, él está a nivel de la absoluta, ya que juega con la absoluta. Eso es lo que tiene que hacer, sumar minutos con la absoluta.
Por el contrario, Andrés Ponce debería ser convocado para la sub-23.
Jan Hurtado tiene calidad de sobra para jugar en la sub-21.
Sí.
En la absoluta.
En la sub-21.
Bueno, muchachos, hemos llegado a la mitad del programa. Vamos a una pausa musical y regresamos con la NBA.
Me explotaste la...
Cause my heart, all to die. With you's the only place I feel alive. Feel the space in my mind. I feel whole again by your side. I can't lose this. I'm so deep in my refusing. You make all my feelings confusing. Let me up inside.
Datos del pasado. Yeah. Datos del pasado de LeBron James.
Epa, ¿tú no viste ese? ¿Sabes que esa canción tiene un video que es de LeBron James? En verdad.
Mano, esa canción es de LeBron James. Sí,
exacto. Bueno, para que sepa, pues.
Ok.
Un datico.
Cuando pusieron la canción, pensé que Dilu iba a empezar a freestylear.
No, yo también me asusté. Yo que no, por favor.
Ok, ok.
Bueno, pero ¿por qué no?
Tienes que escucharme, mano. Ajá. Vamos a empezar con datos de la vida de LeBron James. LeBron James nació en Akron, Ohio, un 30 de diciembre del año 1984. Mide 2 metros 3. Realmente él es alero, pero como todos conocemos, también juega como base, a la pivot, pivot, cualquier posición. LeBron es polivalente. Fue escogido primer puesto de la primera ronda en el año 2003 por los Cleveland Cavaliers. Ha estado 5 veces en el podio. Representando a los Estados Unidos, ha ganado medallas esas 5 veces. Fue rookie en el año 2004.
Ha sido 3 veces campeón, año 2012, 2013 y 2016. 3 veces MVP de las finales esos mismos años. 4 veces MVP de la liga. 12 veces mejor quinteto de la liga. Y máximo anotador de todos los tiempos en los Cavaliers. Ahora, esos son datos que la mayoría de las personas conoce. ¿Cierto o falso?
Claro, sí, correcto.
Ok, ahora vamos con unos datos que pocas personas conocen. Primer dato. ¿Ustedes sabían que LeBron James se presentó en el draft con 17 años? Sin ir primero a universidad, directamente desde el colegio. ¿Quién lo sabía?
Sí. Yo. Yo.
¿Y
yo
todo no, un niño? Yo no. Ah, no lo sabe, ya estás viendo.
Se presentó con Carmelo, me acuerdo.
Exacto.
Bueno, esa generación maravillosa.
Miguel estudió. De las mejores generaciones.
¿Estudió?
Claro, en esa generación estaba Bosh, Wade,
Dwight Howard.
Carmelo, Dwight Howard, LeBron.
Ahora, segundo dato.
¿Y Michael Jordan dónde está?
¿Qué? Mira, tenemos que es el segundo jugador con más medallas olímpicas después de Carmelo Anthony. Ok, tiene 5 medallas olímpicas. Tiene 3 de oro y 2 de bronce.
Eso no lo sabía.
Otro dato que seguramente no sabían. Bueno, tal vez Gilberto sí. LeBron James es zurdo. LeBron James no es derecho. Claro, se ha dedicado a ambidiestro, pero él come, escribe, hace otras cosas con la mano izquierda.
Se puede comparar saliendo un poco del contexto del básquet con el caso de Rafael Nadal. Rafael Nadal es derecho.
Exacto.
Ah.
Y otro dato que estoy seguro que les va a encantar a las personas del fútbol. ¿Ustedes sabían que LeBron James es propietario del 2% del Liverpool?
Bueno, es más, LeBron compró las acciones del Liverpool, creo que fue como por 6 millones y ahorita, en su tiempo. Y cuando el Liverpool ganó la Champions, se ganó como 50 millones de dólares.
Y ahorita esas acciones están valoradas en 32 millones de dólares. Entonces LeBron James tiene ese pequeño 2% de esos pequeñísimos 32 millones de dólares ahí.
Pequeñísimo,
asegurado.
Yo puedo vivir con eso toda mi vida.
Claro, no, y la vida de tus hijos y de tus nietos.
Y de mi nieto.
Ahora también tenemos. Él, recuerdan que en la época de Miami tenía el número 6 en la espalda, ¿correcto?
Sí.
El número 6 es porque sus 2 hijos nacieron un día 6, ¿ok? Ese es otro dato.
No lo sabía.
Nunca ha perdido en una primera ronda de playoffs. Me acuerdo cuando siempre jugaban los playoffs contra los Bucks, con esos Bucks malos, o contra los Charlotte Bobcats. Siempre lo... Esa era una barrida 4-0. Y por último, tenemos un dato muy interesante, que LeBron James nació cuando su mamá, Gloria James, tenía solo 16 años de edad. Ah, y aparte, otro datico, por si no lo saben ustedes, de Lonty West. Eso seguramente lo sabes, Gilberto. Delonte West es un jugador de la NBA que actualmente está en la calle. Actualmente es literalmente un vagabundo. Se lo encuentra en las calles de Dallas. Y él se acostó con la mamá de LeBron. Y eso fue un... Bueno, eso fue algo impresionante. Eso fue más o menos en el año 2007, 2006. Eso fue pues un rumor y una problemática que existió en el camerino de los Cavaliers. Increíble. Porque imagínense ese problema. Este muchacho acostándose con la madre de LeBron James. Y con eso realmente terminamos esta sección de los datos del pasado. Oh, ¿qué?
Dios.
Parezco Lil Supa, viejo, ojalá. Pero no, realmente LeBron James ha sido una eminencia.
Claro.
Gilberto, por favor, haznos los honores.
Introduce.
Bueno, yo creo que deberíamos empezar hablando de lo malo, ¿no? Para dejar eso ya a un lado y irnos con las vibras positivas. A ver.
Vibra positiva, bro.
Vamos a empezar con el bombazo que lanzó hace no mucho Giannis Antetokounmpo.
¿Qué dijo Giannis Antetokounmpo?
Actual MVP de la liga que juega en los Milwaukee Bucks. Que dijo que si el equipo no hace su labor para mejorar tanto la plantilla como a nivel de juego, va a ser muy difícil renovar cuando se acabe su contrato en 2021.
Madre mía. ¿En serio?
Sí.
O sea, que estamos hablando de un Giannis que llevó a esos Bucks casi, bueno, a semifinales de conferencia. Y que, bueno, realmente los Bucks este año están mucho mejor. Tienen ahorita la incorporación también de Wesley Matthews.
No, y además los hermanos López, los dos. La verdad me parece que Giannis está tomando una decisión un poco precipitada, ¿no?
Pero ellos no le ganaron el otro día a Rockets.
Sí, ayer.
¿Por qué salió a decir eso?
Lo dijo antes del partido.
Ah, ok.
Entonces, o sea, yo creo que básicamente se siente un poco frustrado porque la temporada pasada básicamente era él y pocas veces se veían destellos de sus compañeros y la mayoría de las veces era el que tenía que sacar el partido adelante. Entonces yo creo que eso es básicamente lo que está sintiendo. Okay. Se puede comparar más o menos con lo que LeBron sintió cuando estaba en Cleveland.
Claro.
Que tuvo que cargar ese equipo a la final prácticamente solo.
No, y tenemos ahorita realmente un equipo no solamente conformado por los hermanos López, sino por Eric Bledsoe. Eric Bledsoe está haciendo ahorita, bueno, empezó, él siempre ha sido como un pitbull.
Él es mini LeBron.
Es un mini LeBron, realmente. Un jugador que en la temporada pasada también vino muy bien. Y esta pretemporada le hizo bien. Y el juego contra los Rockets el día de ayer fue un tremendo juegazo de Eric Bledsoe. ¿Tienes ahí los datos de Eric Bledsoe el día de ayer?
No, de Eric Bledsoe no, pero tengo los numerazos de Giannis.
Numerazos que se lanzó Giannis. Lánzamelos, por favor.
30 puntos, 11 asistencias,
13 rebotes.
Y 13 rebotes.
13 rebotes.
Más victoria contra los Rockets de Westbrook y Harden.
Pero expulsado 5 minutos antes de terminar el partido.
Mucho más mérito. Esos números sin jugar todo el partido. O sea.
Claro. Y aparte tenemos que es el primer triple doble que consigue algún jugador de la franquicia de los Bucks en el día inaugural de NBA.
Exactamente.
Yo creo que los Bucks este año se perfilan como claros también contendientes, obviamente como el año pasado, pero creo que este año son más claros aún.
Yo creo que son
contendientes.
Como se puede decir de los dos favoritos junto con los Sixers del este.
Sí, los Sixers, realmente los Sixers. Y bueno, también estamos esperando ese primer triple de Ben Simmons oficial.
Bueno,
recordemos que Ben Simmons ahorita en la pretemporada metió un triple, el primer triple de Ben Simmons en la NBA, pero claro, no es un juego oficial, entonces estamos esperando que en esta temporada los Sixers puedan lograr ese cometido.
Bueno, vamos con otra noticia. Lleva.
Quiero preguntarles qué sensación les dio la pareja Westbrook-Harden. Bueno, a mí me dio una buena sensación porque más o menos vi el partido y creo que lo hicieron bien.
Okay. Bueno, de parejas vamos a hablar un poco más adelante. Cuando vemos estas noticias negativas.
Ah, bueno, está bien.
Ay, bueno, Gilberto, está bien.
Sí. Bueno. Ok, perfecto.
Bueno, otra noticia negativa que acaba de sonar fue que Charles Barkley, mítico pívot de los Phoenix Suns,
claro,
dijo que Zion Williamson no va a jugar mucho en la NBA pesando 129 kilos. Que no lo ve proyectado como que tenga un gran futuro en la liga pesando eso.
Claro, tenemos a un jugador que ya ahorita con esta corta edad, ¿qué edad tiene Zion? ¿19 o 20 años?
Entre los 19 y 20 años está Zion.
Entonces, Zion es un jugador que con esa edad pesa 129 kilos. Es evidente que ya tiene bastantes lesiones. Y estamos hablando que es un jugador verdaderamente muy joven. Entonces, ¿cómo podemos esperar nosotros que un jugador como Zion, por ejemplo, los 28 años, pueda rendir en la NBA con ese peso? A pesar de que realmente él sea una estrella y que tenga demasiada calidad, no creo que pueda rendir eficazmente con ese peso tan, tan abrumador y tan excesivo.
Si no me equivoco, es el más pesado o el segundo más pesado más de pesado. Toda la liga.
No, creo, no, es el segundo más pesado después de Marjanovic.
Pero Marjanovic,
Marjanovic mide 2.25 metros, ¿no? 2.24 metros por ahí. O sea, un jugador, bueno, es el más alto ahorita en la liga. Entonces, obviamente tenemos que, para Zion eso es pues una guillotina, porque ¿cuántas semanas se va a perder? Una aproximada de 6-8 semanas, ¿no?
Correcto.
Entonces imagínate, perderte 6-8 semanas empezando como rookie y por problemas en las rodillas, no que, oye, se metió un golpe en la mano, entonces se le fracturó un dedo. No, sino es precisamente él se lesiona es por su peso. Se está lesionando es por su peso, no porque está haciendo algún movimiento raro por algún tipo de golpe o contusión.
Y hablando de malas noticias, de Andre Ayton dio positivo en una prueba de
antidoping. Bueno, es un pivot que promete muchísimo. Si se sigue metiendo en altercados como este, no va a llegar muy lejos, bueno, en su carrera.
Realmente eso es muy cómico, porque los Suns ayer ganaron, bueno, anteayer, ganaron su primer juego inaugural, cosa que pues se ve un poco raro, porque imagínate, los Suns, y ya le hicieron una prueba de antidoping a algunos jugadores desconfiando de cómo los Suns van a ganar, y salió positivo, aunque fue un positivo por diurético.
Por diurético.
Realmente los diuréticos no te ayudan a mejorar como deportista, pero sí ayudan para esconder, exacto, algún otro tipo de hormonas y eso. Y por eso es sentenciado por 25 juegos. Entonces,
y 2.5 millones de dólares, creo, que tiene que pagar.
Bueno, ya que mencionamos el partido de los Suns, tenemos también Ricky Rubio.
Ricky Rubio, madre mía.
Doble doble, 11 puntos, 11 asistencias, ayudando muchísimo a su equipo. A mí me encanta Rubio en Phoenix. Phoenix ya tiene un anotador como lo es Devin Booker,
sí.
Y esa es su faceta. Devin Booker es el anotador de Phoenix. Luego tenemos a DeAndre Ayton, que si se solucionan estos problemas, es el hombre intimidante de la pintura.
Claro.
Pero no tenían un organizador.
Claro, un organizador de verdad, como
Ricky. Se intentó
Ricky.
Con Josh Jackson, sí. El rookie que draftearon hace 2 o 3 años.
Uh-huh.
No funcionó porque era un rookie con unas características muy parecidas a las de Ben Simmons.
Sí.
Mueve muy bien el balón y además es muy físico, pero no funcionó del todo bien ese aspecto, claro, de la movilidad del juego. Y con este fichaje de Ricky Rubio incorporan al jugador que tienen que ser el encargado de llevar la batuta,
claro, del
equipo. De mover el equipo en ataque, incluso en organizar en defensa, porque Ricky Rubio jugó con mucha experiencia,
sí,
y mucha actitud dentro del campo. Viene de llevar adelante una selección española a ganar el mundial junto,
sí,
a Marc Gasol.
Claro.
Ha jugado muchos años ya en la liga y yo creo que su experiencia puede ayudar mucho a este joven equipo de los Phoenix Suns.
Claro, y aparte que también tenemos la experiencia del año pasado, que también cargó realmente con esa responsabilidad de comandar esa ofensiva en los Utah Jazz en conjunto con Donovan Mitchell. Entonces tenemos un Ricky Rubio que ya también ha llegado a las instancias de playoffs. Es mucha más experiencia que un equipo joven que tiene los Phoenix Suns. Y yo creo que de verdad para los Phoenix Suns va a ser muy muy bueno este fichaje de Ricky Rubio. De hecho es un fichaje por 4 años, ¿cierto?
Correcto.
4 años, entonces tienes 4 años garantizados de realmente un jugadorazo que te va a hacer un buen esquema ofensivo.
Bueno, vamos a pasar al siguiente punto, que es el partido que se jugó ayer entre los Warriors y los Clippers. La super dinastía que viene de la NBA de los Warriors contra los nuevos favoritos que son los Clippers. Bueno, Warriors pierde el partido 122 a 141.
Paliza, papá.
19 puntos. O sea, tú lees primero que Warriors hizo 122 puntos y seguramente
sí,
ganó.
Sí, claro.
Pero después lees 141 de Clippers y es brutal.
Miren, ¿sabes a mí qué me da risa? A mí, yo cuando ahorita veo a los Clippers, ¿saben a quién me recuerdan los Clippers? Díganme un personaje de anime que me recuerde a los Clippers.
Uy. ¿De anime?
No sé, bro. Un personaje de anime. ¿Sabes a quién me recuerda?
¿A quién?
A Freezer. Diciendo, ni siquiera es mi última forma, papá. Porque falta todavía Paul George en ese combinado que está lesionado.
Freezer. Pero tú eres medio otaku,
Freeza.
¿O qué?
Papi, mira, viejo. Si tú no eres fanático de Dragon Ball y no sabes de Dragon Ball, compadre, usted no es macho.
Exacto.
Así mismo, mi pana.
Un tipo serio.
Hay que mencionar que, aunque lo que dice él es verdad, que falta Paul George para completar la dupla.
Y que se parecen a Freezer.
Para completar la dupla de los Clippers de Kawhi y Paul George, también tienen una dupla,
claro,
sin el mismo Paul George.
¿Y quién es?
Lou Williams.
Lou Williams.
Por supuesto.
Jugador que viene ya de años haciendo estragos, siempre viniendo desde la banca.
Siendo el
y Harrell. Harrell también lo está haciendo bien.
También.
Sí, Montrezl Harrell.
Montrezl Harrell también está haciendo muy bien. Pero hay un dato muy importante, que es que Kawhi Leonard y Lou Williams en solo 2 partidos se han combinado con 94 puntos.
Madre mía.
¿Dos partidos?
En 2 partidos. Y han conseguido victorias contra nada más y nada menos que contra los Lakers y contra los Warriors.
¿Y vamos a hablar de los lados de los Lakers más adelante?
Claro que sí.
Ay, ah, bueno.
De la nueva pareja de los Lakers también.
¿Y qué pasó con ese juego? ¿Cómo se vio Curry y cómo se vio D'Angelo Russell?
Bueno, la verdad, Curry y D'Angelo Russell no tuvieron malos números. En verdad, los Warriors en general no jugaron mal.
Okay.
El problema fue que los Clippers les pasaron por encima.
Wow, imagínate.
O sea, los Clippers tuvieron, si no me equivoco, más de 5 jugadores que pasaron los 15 puntos.
Wow.
Mientras que los Warriors solo tuvieron 2.
Claro.
Que eran D'Angelo Russell y Curry. D'Angelo Russell, por su parte, 20 puntos, 8 asistencias, más o menos lo que se espera de él.
Claro.
Y Curry, 23 puntos, 4 asistencias, 4 rebotes, como nos tiene acostumbrados Curry, ¿no? Buenos partidos, decentes. Pero entonces después te llega un Kawhi con 21 puntos, 9 asistencias y 5 rebotes. Y un Lou Williams que te revoluciona el partido desde, claro, la banca con 22 puntos,
madre
8 asistencias.
O 8 asistencias.
Y 3 rebotes.
¿Y cuáles fueron los números de Patrick Beverley, que realmente es el motor defensivo del juego? Seguramente, no sé si los tienes, pero Patrick Beverley ha sido un jugadorazo que por lo menos en el juego de los Lakers marcó una pauta increíble con respecto a lo que es y a cómo se plantea un juego defensivo.
Bueno, vamos a hablar ahora de las duplas nuevas que se presentan en esta nueva campaña de la NBA.
¿Qué duplas? Cuéntame.
Tenemos por un lado a la dupla del equipo angelino, pero del amarillo y púrpura.
Okay.
De los Lakers tenemos a Anthony Davis y a LeBron James, que ya disputaron su primer partido lastimosamente con una derrota ante los Clippers.
Ok. Aquí tengo que Anthony Davis y LeBron James el otro día contra los Clippers, Anthony Davis anotó 25 puntos y tuvo 19 rebotes, un doble-doble.
Correcto.
Y LeBron James tuvo 18 puntos, 9 rebotes y 8 asistencias.
Rozando el triple-doble. Era muy buen partido a nivel individual para los dos, pero lastimosamente derrota contra los poderosísimos Clippers, que para mí son favoritos a ganar el anillo.
Sí, yo creo que con respecto, bueno, para de una vez hablar un poco del tema de los Lakers contra los Clippers, que fue el juego inaugural de la NBA, a mí me llamó mucho la atención, pues LeBron no destacó en el último cuarto, y Anthony Davis tampoco, LeBron nada con 18 puntos, algo muy raro de LeBron también con nada más 18 puntos, pero algo que hay que destacar bastante es la influencia defensiva tanto de Dwight Howard como de Jabal McGee. ¿Qué pasa? Tenemos que los dos, entre los dos pivots, se combinaron para tan solo 8 rebotes en todo el encuentro. Cuando Patrick Beverley únicamente, que es base de los Clippers, agarró 10. El base, que es literalmente muy bajito en comparación a estos dos pivots grandísimos. Y que ofensivamente, uno aportó 4 puntos y el otro 3. Entonces estamos hablando de dos personajes que realmente al parecer no dieron su mejor esfuerzo, y eso se plasma así en las estadísticas. Entonces tenemos un equipo que realmente se vio flojo en defensa.
Bueno, eso es correcto. O sea, está bien que la tarea de JaVale McGee y Dwight Howard no sea la de hacer muchos puntos y sin embargo tampoco hacer muchos rebotes, sino más bien sería como la intimidación en la pintura.
Claro.
Que tampoco la están cumpliendo.
Pero quizás también los Clippers supieron aprovechar los errores ofensivos que tuvieron los Lakers.
Pero es que errores ofensivos no tuvieron muchos. Yo creo que la decadencia de los Lakers estuvo más que todo en la defensa.
Sí, ok.
Porque si ven el partido, fue un partido que iba súper parejo. Muchas veces los Lakers estuvieron...
Sí, sí,
es
sí,
más,
sí.
Los Lakers empezaron ganando.
Sí.
Como por 12 puntos, 13 puntos.
Y después llegó el Kawhi en el tercer cuarto, los mató.
Correcto.
Y Montrezl Harrell con Lou Williams. Para mí, de verdad, ese equipo de los Clippers es intimidante.
Chico. Tiene demasiada profundidad.
Demasiado equipo. Bueno. Y Kazubach también jugó muy bien, metió.
También.
Creo que obtuvo 8 rebotes en un periodo de tiempo de 10 minutos nada más. Entonces, tenemos a un ex Laker que lastimosamente fue traspasado y tuvo la misma cantidad de rebotes que el combinado de McGee con Howard.
Bueno, vamos a pasar con la segunda dupla, que es una dupla que a mí me encanta y es una dupla de europeos. Luka Doncic y Kristaps Porzingis en los Mavericks.
Pedazo de dupla, yo.
Vemos que Luka Doncic en su
partido. ¿Cuántos puntos?
En su primer partido, en su primera temporada, sin ser un rookie, 34 puntos, 3 asistencias y 9 rebotes.
Y la gente le gritó MVP.
¿Y cuánto se lanzó Porzingis?
Y Porzingis, que tú dices, ah, bueno, le hizo 34, seguro Porzingis hizo poco. No, Porzingis también hizo lo suyo. 23 puntos, 2 asistencias y 4 rebotes, viniendo de casi una temporada sin jugar.
Así es. No, realmente, y ganando, por supuesto, contra los Washington Wizards por una diferencia de 8 puntos. Entonces estamos viendo a un combinado que es muy joven también. Y tienes una dupla muy joven que tú tienes que mantener. Esto me acuerda a Mark Cuban cuando él dijo: mi intención con Kristaps Porzingis y con Doncic es mantenerlo, cosa que no hice con Nowitzki y Steve Nash cuando estaban juntos. Entonces es muy importante, porque yo creo que este va a ser probablemente el equipo que se destaque más, en el sentido de que pues antes era mucho peor, como dicen, el most improved team, el que más va a improvisar y el que más va a mejorar a lo largo de esta temporada.
Yo creo que van a ser ellos. O sea, sí. Se reforzaron muy bien este verano con Porzingis y con Luka Doncic. O sea,
sí, no, Luka Doncic de verdad que ha sido para mí un jugadorazo, y que pues va a comandar realmente de una manera efectiva a estos futuros Mavericks, que pues pronto yo creo que en unos añitos pueden ser contendientes al campeonato de la NBA.
Te llamo Doncic.
Miren, chicos, una preguntita que tenía que hacerle a los dos, tanto Gilberto como Edilio.
Lánzatela.
¿Por qué los jugadores, no solamente los jugadores de la NBA, sino vamos a hablar de los jugadores de cualquier tipo de categoría de deporte, no sé si se inyecta o se toma una pastilla, eso lo es lo del dopaje? ¿Por qué lo hacen? O sea, ¿por qué tienen que llegar a recurrir a eso?
Muchas veces se hace por un, pues, para mejorar el
rendimiento
deportivo. Muchas veces cuando obviamente, bueno,
cuando ellos dicen que lo hacen sin intención, es porque toman algún tipo de proteína o de suplemento proteico que se supone que en teoría no contiene ninguno de los elementos que están prohibidos, bueno, por alguna de esas asociaciones.
Creo que quizás Gilberto me puede corregir, creo que María Sharapova de tenis también le pasó eso.
Correcto. Entonces, pero era por una cuestión de que se estaba tomando unas pastillas, ajá, y salió una hormona que no era habitual, entonces dijeron que estaba, que había caído en el antidoping, ajá, no sé qué, pero era por otro tipo de cosas.
Exacto.
Claro.
Ah, bueno.
Pero bueno, ahí creo que podemos responder un poco tu respuesta, Gabito.
Bueno, pasando a otro tema, vamos a analizar los que nos parecieron los mejores jugadores de esta etapa inicial. Y yo tengo que empezar con alguien que, a pesar de que su equipo perdió el partido, dio la cara totalmente. Y en verdad, me cerró la boca porque lo vi en el campo, que compenetró mucho con sus compañeros.
¿Quién es? ¿Quién es, Miguel? Ya que tú dijiste quién es.
Kyrie.
Ah, Kyrie.
Kyrie Irving, ¿no? Claro. Con un debut histórico. 50 puntos, 7 asistencias y 8 rebotes.
Y falló el tiro.
Lastimosamente falló el tiro final, pero partidazo a nivel individual. Y se le veía muy contento a lo de sus nuevos compañeros.
Claro, histórico, porque es el primer jugador en anotar tanta cantidad de puntos en un debut con un nuevo equipo. ¿Ok?
Exactamente. Bueno, entonces, también destacar a dos que ya destacamos antes, que son Giannis, sí, y Doncic.
Doncic.
Los dos ganando sus respectivos Katire partidos. Bello,
vale. Parece Bruce Wayne, papá.
RT.
Los dos ganando sus respectivos partidos con números de locos.
Sí.
Y uno que a mí me sorprendió muchísimo porque es alguien al que yo no le tengo muchas expectativas, pero la verdad se lanzó un partidazo contra los Pistons, que fue Trae Young.
Sí,
yo lo leí ayer.
¿Cuántos puntos?
38 puntos. 9 asistencias. Y algo que me sorprendió
metió
mucho.
Un triple en el ¿cómo se llama? En el logo.
Claro.
Como sí, siempre. Correcto,
como siempre. Y algo que me sorprendió mucho fue que hizo 7 rebotes también.
Sí.
O sea, estuvo rozando ahí el triple doble.
Wow.
Cuando no es muy rutinario que Trae Young agarre tantos rebotes en un solo partido. Además, consiguiendo la victoria contra los Pistons.
Bueno, yo creo que realmente esta temporada va a ser una de las mejores temporadas, chicos. Para los que no ven mucho la NBA, les recomiendo, por favor, esta temporada va a ser una temporada increíble. Vamos a ver avistamientos de demasiada chispa, demasiada calidad, de demasiada emoción. Y de verdad, pues vamos a tener unas duplas, y ya tenemos unas duplas que realmente son espectaculares y dignas de apreciar.
Bueno, para ir cerrando, quiero tocar un punto importante, que es jugadores que hay que tener en la mira.
Uh-huh.
Tenemos a Justice Winslow.
¿Pero por qué lo quieres tener en la mira?
Porque es un jugador que
bonito.
Que prácticamente...
Ya empezamos.
Porque es un jugador que prácticamente Miami le dijo, mira, si esta temporada no destacas, te vas. Wow. Y en su primer partido hizo 27 puntos, 7 asistencias y 7 rebotes.
Wow.
Muy buenos números por un jugador del que no se espera mucho. Entonces yo creo que hay que tenerlo en cuenta porque puede ser el año de su explosión.
Claro.
Y luego tener en cuenta también a los dos jugadores de Toronto, que con la partida de Kawhi pasaron a ser los jugadores franquicias del conjunto de Canadá.
Claro.
Que son Pascal Siakam y Fred VanVleet.
Claro.
Los dos hicieron 34 puntos.
Exacto.
O sea, Pascal hizo 34 y VanVleet también hizo 34.
Sí.
Pascal hizo 5 asistencias y 18 rebotes.
Madre mía.
Y VanVleet hizo 7 asistencias y 5 rebotes.
Y se nos cortó el directo de Instagram.
Se acabó.
No importa, pero a mí me parece increíble realmente esa dupla. Y ojo, yo creo, y todavía creo, que los Raptors, si mantienen este nivel con el que empezaron, pueden llegar a semifinales, incluso a finales de su propia conferencia. Quién sabe si ir a la final de la NBA. Entonces, bueno, chicos, ya nosotros estamos cerrando, nos vamos despidiendo de este, lastimosamente, bueno, este programa. Ahorita ya es viernes, vayan a disfrutar. Si van a rumbear, por favor, rumbeen con prudencia, tomen agua.
Coman, si van a beber, coman. Sí,
coman o tómense una cucharada de aceite de oliva.
Por favor, eso no dicen. Lo hagan, por favor.
Y emulsión de Scott.
Emulsión de Scott, no vayan a tomar ron con Tantum, eso no es bueno a la salud. Ni tampoco la emulsión de Scott con vodka.
Ni anís con Rico Malt. No.
Con Rico Malt. Te destruye, compadre. Te
mira, destruye. Y si no compran una botella de ron cacique, les recomiendo Alambique. Listo.
Entonces, la marca.
O la de Gabo. Sí, la de Gabo, la guarapita chicle, papá.
La guarapita chicle Gabo. Bueno, chicos, entonces ya nos van a saltar. Por favor, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como @golyclavadapiso y como @radiopisouma, que es nuestra radio. Les recordamos que este programa llegó gracias a la producción de Roberto Ruiz. Y tenemos en la maquinita al grandísimo, el power, el legendario Efraín el Panasadronis. Y evidentemente sus locutores Calvin Klein, pura gente bella aquí en su cabina. Tenemos a
Gabriel Rengifo,
Miguel Giordano,
Miguel Hidalgo
y Gilberto Díaz.
Y al chamo de Díaz, arroba yo, Ramírez, papá. Entonces nos vemos en un próximo programa. Bye, bye.
Chau.